Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ya es martes 17 de abril de 2018, esto es Señal Informativa Ocotlán. Vecinos de la colonia Solidaridad se quejan ante la falta de respuesta por parte de las autoridades sobre la necesidad en su colonia, sobre una fuga de agua junto al kinder José Clemente Orozco.
Pues que no nos han hecho caso, con lo que queda vamos a trabajar y aquí nos va a ver, mira, mira, toda esa agua corriendo... De ahí, de esa. ¿Crees que es justo que tú estés reportándole a una autoridad que se está tirando el agua limpia?
Empresas tequileras de Atotonilco El Alto informaron sobre el proyecto que están realizando en conjunto con la gasera CIMSA, que consiste en construir un sistema de gas natural que pasará a través de la zona urbana. Dicho proyecto ya dio inicio por la zona del Parque Taretán y piensan concluir hasta llegar al municipio de Arandas.
Ya nada más nos falta llegar hasta este cuadrito rojo, que sería una caja de válvulas que va a ser de manera a cielo abierto, que es terminándose la barda de la harinera. A partir de este punto, ya toda nuestra instalación va a ser de manera direccional.
La 12ª edición de la Toto Classic Club fue celebrada este fin de semana en Atotonilco El Alto, el cual acudieron hasta 60 clubs de automóviles clásicos de todo el país, que llevaron 1.400 de estos vehículos para ser expuestos. A la exposición acudieron cerca de 1.200 personas que dejaron una derrama económica de más de 40 mil pesos.
Tuvimos un super evento en Atotonilco, en el cual tuvimos más de 1.400 autos que vienen de todas las partes cercanas a Atotonilco, no solo de la región, sino de otros.
Como parte de las conferencias de la maestría en ciencias del CUCIENEGA, donde buscan dar difusión a los temas científicos, este lunes se llevó a cabo una conferencia sobre los humedales, donde explicaron cómo estos son una gran alternativa para los tratamientos de aguas residuales.
Y hacer uso de las mejores condiciones de operación de este tipo de sistemas naturales para el tratamiento de aguas, y con esto pues lograr resultados eficientes, no solamente en la remoción de contaminantes convencionales, sino...
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo agradezco el favor de su atención. Andrea Aguilar está en el control operativo, Juan Carlos Salcido en la producción de este programa y mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco e Iván Ochoa están como siempre al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 92-560-19, 92-560-19 y el 01800-633-8100. Se lo repito, para quienes nos escuchan en Ocotlán, en Jamayo, en Cuitzeo, pueden llamarnos al 92-560-19 y quienes están en municipios como La Barca, Poncitlán, Atotonilco El Alto, Tototlán, nos pueden llamar al 01800-633-8100. También en Facebook recibimos sus mensajes, estamos como Radio UDG Ocotlán, para que también a través de esa vía usted nos pueda enviar sus mensajes que con gusto compartimos con la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. En Twitter estamos como @radioudg107 y como @siocotlán para que también ahí nos siga y esté al pendiente de lo que estamos constantemente publicando, particularmente las notas informativas que aquí le presentamos, ahí se las estamos compartiendo.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá se encuentra el meteorólogo Héctor Magaña. Héctor, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, estaremos escuchando monótonamente los mismos casi fenómenos. Hay que recordar que estamos en una estación que es muy estable, por lo tanto estaremos escuchando casi lo mismo. Hoy vemos un frente frío en la parte noreste del país, ocasionará descenso en la temperatura y vientos en el norte de Baja California. Línea de baja presión orientada de norte a sur ocasiona medio nublados en el centro del país. Resto del territorio con tiempo estable y con temperaturas cálidas en aumento. De hecho, desde a partir del lunes ha habido aumento en la temperatura. Aquí en lo que es Ocotlán hoy amaneció despejado. En la mañana soleado y algunas nubes que se puedan observar, las nubes blancas, son nubes altas. En la tarde, nubes y sol se invertirá y veremos un poco más de nubosidad. Allá la inversión térmica fue muy ligera, con rompimiento a las 8 de la mañana. El viento dominante soplará del noroeste. Alguna racha ocasional en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y algo fresco al amanecer. La temperatura mínima fueron 14 grados. La temperatura máxima andarán rondando los 31 grados. Probablemente llegue hasta los 32 o un poco más durante la semana. Hoy amaneció a las 7:30 y se pone el sol a las 20:11. Bueno, lo más significante es que va a ser un día cálido. Y eso es lo que tengo, no sé si quieres preguntar algo más.
Muchísimas gracias, Héctor, que tengas un buen día.
Hasta luego.
Es el meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte del estado del tiempo para el día de hoy, un día bastante caluroso, para que tome sus precauciones al respecto y tome mucha agua.
Señal local.
Y bueno, pasando a la información de carácter local, fíjese que vecinos de la colonia Solidaridad pues tienen una fuga de agua ya junto al kinder José Clemente Orozco y bueno, han presentado algunas quejas ante las autoridades municipales que pues al parecer no han hecho mucho caso. Esta información la tiene María Ramírez Blanco.
La presidenta de vecinos de la colonia Solidaridad, María de la Luz Briceño González, informó que autoridades municipales no han dado respuesta desde hace 4 meses ante 3 de los escritos presentados por los miembros del comité de vecinos ante el Departamento de Obras Públicas, en el que puntualizan las necesidades que a lo largo de la administración actual hicieron saber al coordinador de servicios municipales, Miguel Ángel Robles Limón, así como el actual presidente interino, Jesús Cervantes Flores, las cuales fueron ignoradas. La principal petición es que tomen cartas en la mesa con relación a la fuga de agua que se encuentra a un costado del kinder José Clemente Orozco, puesto que los niños, así como las mamás, tienen que rodear para poder pasar, además de que el agua es limpia y corre por varias calles de la colonia.
Pues que no nos han hecho caso. Con lo que queda vamos a trabajar y aquí nos va a ver, mira, mira, toda esa agua corriendo de ahí, de esa. ¿Crees que es justo que tú estés reportándole a una autoridad que se está tirando el agua limpia desde que entraron? Ahorita la vas a ver en el plano. A Miguel Ángel Robles Limón le hablé la semana pasada, pero ya toda esta semana, la pasada, y esta que pasó, ya el puro buzón. Ya hoy dije, el lunes, al buzón. Este Alejandro, al buzón, y antes me regresaban la llamada.
El 7 de diciembre del año pasado, el ahora presidente con licencia, Paulo Gabriel Hernández, reunió a la población para invitarles a votar nuevamente por él para recibir apoyo con las peticiones solicitadas a lo largo de la administración actual por los miembros del Comité de Vecinos de la Solidaridad, además de mencionar que la colonia contaba con un recurso monetario para atender sus necesidades, dinero que no se ha visto en obra, señaló Briceño González.
Que de boca del presidente Bin me hizo juntarle a la gente. Y aquí el 7 de diciembre vino a decir que teníamos 1,000,000 a nuestro favor de un programa y que todo iba dirigido a la niñez, Entonces le dijimos, pues póngale juegos a los niños. Le dije, ahí juegan puños de tierra y los papás se sientan en los machuelos porque ni bancas ni juegos hay.
Briceño González puntualizó que los vecinos de la colonia se han tenido que organizar para mejorar poco a poco las condiciones del parque de la colonia, desde la compra de árboles, así como la plantación de los mismos y el mantenimiento, puesto que las autoridades lo han tenido olvidado. También informó que estuvieron aproximadamente 7 meses sin el servicio de alumbrado público en el parque de la colonia, lo que ocasionó un incremento en robos. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Si usted tiene alguna queja, algo que quiera reportar de lo que está pasando en su colonia o en sus calles, así como lo hicieron los vecinos de la colonia Solidaridad, lo invitamos a que se comunique con nosotros al 925-6019 o al 01800-633-8100. También a través de Facebook estamos recibiendo sus mensajes en Radio UDG Ocotlán y en Señal Informativa Ocotlán. Con esto hacemos una pausa, son las 9 de la mañana con 18 minutos. En un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 24 minutos, estamos de vuelta en Señal Informativa Ocotlán. Fíjese que empresas tequileras de Atotonilco el Alto están realizando junto con la gasera Cimsa un sistema de gas natural que pasará a través de la zona urbana. María Ramírez Blanco nos cuenta de qué se trata.
Las empresas tequileras del municipio de Atotonilco el Alto invitaron a la empresa Cimsa Gas Natural del Noroeste con la finalidad de instalar un sistema de gas natural por los problemas de contaminación que se ha suscitado en el río Sula, así como el ahorro económico que generará. La empresa mexicana inició con los trabajos en el Parque Taretan para continuar hacia la mancha urbana del municipio y finalizar en Arandas. Las instalaciones del sistema de gas natural consta de 2 métodos, a cielo abierto y perforación direccional, informó el encargado del proyecto, Raúl Flores.
Ya nada más nos falta llegar hasta este cuadrito rojo, que sería una caja de válvulas que va a ser de manera a cielo abierto, que es terminándose la barda de la harinera. A partir de este punto, ya toda nuestra instalación va a ser de manera direccional. ¿Qué ruta tenemos? Vamos a bajar por esta calle. Aquí está una plazoleta que por solicitud del Cabildo le dimos vuelta para no molestar aquí, pues, por ser un paseo público. Entonces, aquí partimos hacia el Tequila El Patrón. A partir de este punto subimos a las plantas de 7 leguas y partimos hacia la que es la planta de Don Julio.
El proyecto de la instalación del gas natural será realizado primero en las empresas tequileras con mayor impacto ambiental y económico, como lo son 7 Leguas, Don Julio y El Patrón. Además, el plan original que presentó Cimsa Gas Natural del Noroeste al Ayuntamiento de Atotonilco sufrió cambios en las rutas de construcción debido al impacto vial y social que generaría, puntualizó el presidente interino Óscar González de la Torre.
Algo que yo les mencionaba al inicio es que la empresa buscó varias alternativas. Al principio era un proyecto diferente. Ellos de alguna manera se fueron adaptando a nuestras necesidades o lo que planteó el Cabildo en su momento y buscaron más bien salir por la carretera, aunque yo les implicó los permisos estatales o federales. Digo que ellos están preparados para solicitar cualquier permiso, pero buscaron la manera de intervenir lo menos posible las vialidades del municipio por el impacto tanto social como de vialidad, y sobre todo para llegar de la mejor manera a distribuir a quien está requiriendo el servicio. Entonces se buscaron varias alternativas, decirles incluso que no es un proyecto de un día a otro, es un proyecto que tiene tiempo trabajándose.
La empresa CIMSA tiene 30 años de experiencia con los sistemas de gas natural. Además, 18 estados de la República Mexicana cuentan con los servicios, como Morelos, Durango, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Puebla, Hidalgo, Estado de México, entre otros. Raúl Flores puntualizó que la principal ventaja de hacer uso del gas natural es que disminuye el riesgo de explosión, además de ser una fuente obtenida del subsuelo y que se puede consumir tal como se encuentra en la naturaleza, lo que hace posible conserve sus propiedades. Además de que en México existe la cantidad suficiente para suministrar a la población. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Ahí tiene la información. Esperamos que se logre consolidar este proyecto de gas natural y que pueda abastecer allá la zona de los Altos Norte, los altos sur del estado de Jalisco, particularmente a los municipios de Atotonilco Alto y Arandas, que son nuestros vecinos. Y fíjese que ya que estamos allá en Atotonilco el Alto, este fin de semana se realizó la 12ª edición de la Toto Classic Club. Es un evento donde se reunieron más de 60 clubes de automóviles clásicos de todo el país. Iván Ochoa tiene los detalles.
Durante este fin de semana se llevó a cabo la 12ª edición de la Toto Classic Club en el Club de Atotonilco El Alto, en el que participaron más de 1,400 coches de 60 clubes diferentes de toda la República, desde autos antiguos, clásicos y de colección, además de la asistencia de 70 expositores con piezas de autos antiguos, informó el organizador del evento, Rogelio González.
Tuvimos un super evento en Atotonilco, en el cual tuvimos más de 1,400 autos que vienen de todas las partes cercanas a Atotonilco, no solo de la región, sino de otros estados. Vienen de Zacatecas, de Zaguayo, vienen de Guanajuato, vienen del Estado de México, la gran mayoría de Guadalajara y son más vecinas. Todos los municipios de alrededor de Atotonilco nos apoyaron con esta gran cantidad de autos y pues ayer, domingo y el sábado, pues anterior, tuvimos una gran fiesta en el Parque Regional Los Sabinos, que es un maravilloso parque aquí en Atotonilco.
Rogelio González añadió que todos los años han tenido buena respuesta por parte de los amantes de los coches, ya que no existe ningún tipo de concurso o de premiación que ponga a competir a los exhibicionistas y con ello genere otros intereses en el evento.
En nuestro evento no lo manejamos como tal y creo que en base a eso es nuestro éxito, puesto que el evento es abierto a todos. Como tenemos algunos autos que son una joya en exhibición, de algunos clubes que vienen de todas partes que te comento, también llega el familiar que tiene su carrito en proceso de restauración y se emociona y año con año lo van mejorando.
Sin embargo, el único requisito que le pide a los exhibidores es que los autos pasen de los 30 años de antigüedad o más. Es decir, podrán competir modelos a partir del año 1980 para atrás. El organizador mencionó que el año pasado el evento reunió a más de 1,200 espectadores, por lo que este año rompieron la marca, junto con las ediciones pasadas, además de generar una derrama económica de 42,000 pesos, en lo que fueron las entradas para el evento, la comida y bebidas. Como datos adicionales, el boleto de la entrada tuvo un costo de 20 pesos y se generaron 200 empleos directos e indirectos. Fue en el 2007 cuando fue celebrada la primera edición, en la que exhibieron alrededor de 100 autos. Rogelio González recordó que a partir del próximo fin de semana comenzarán a organizar lo que será la edición número 13 de la Toto Classic Club. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Importante sin duda la realización de estos eventos que promueven actividades recreativas aquí en la región ciénega y que aparte dejan una derrama económica importante para los distintos municipios que lo organizan. Con esto vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana con 32 minutos. Enseguida regresamos, le tengo mucho más aquí en Señal Informativa, no se vaya.
momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
9:39, estamos de vuelta en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo que tenemos una página de internet en donde usted puede encontrar las notas informativas que aquí le presentamos, además de nuestros podcasts de Señal Informativa. Los actualizamos diariamente para que esté ahí al pendiente. Nuestra página de internet es www.radio.udg.mx/Ocotlán. También encuentra los podcasts de cualquier otro programa que hay aquí en la barra programática del 107.9 de FM para que sea una vuelta. Le repito, la página de internet www.radio.udg.mx/Ocotlán. Y bueno, en otros detalles, fíjese que aquí en el Cuciénega hay una serie de conferencias de la maestría en ciencias con la finalidad de difundir un poco más las actividades que aquí se realizan en el Cuciénega en materia de la ciencia. Y este lunes hablaron sobre los humedales y cómo estos representan una alternativa para los tratamientos de aguas residuales. Iván Ochoa tiene más detalles.
Con la intención de reducir los índices de contaminación en las distintas superficies por donde circula el agua y asimismo crear conciencia en la comunidad, fue presentada la conferencia Los mecanismos de remoción de carbamazepina en humedales de tratamiento en el Centro Universitario de la Ciénega, presentado por el doctor en ciencias Alan Tejeda Ortega. El exponente anunció que uno de los principales motivos de presentar este tipo de trabajos es para reflejar cómo se generan las distintas capas del contaminante farmacéutico u orgánico en el agua, así como el resto de las causas que lo provocan.
Y hacer uso de las mejores condiciones de operación de este tipo de sistemas naturales para el tratamiento de aguas, y con esto pues lograr resultados eficientes no solamente en la remoción de contaminantes convencionales, sino también de contaminantes farmacéuticos u orgánicos. Y con ello, pues, obtener un medio ambiente más saludable a partir de lo que toda la comunidad científica va generando, ¿no? Creo yo que eso es un impacto ya a nivel científico e incluso social de la investigación que nosotros estamos haciendo.
Añadió que este estudio, que se ha trabajado por un lapso de 2 años, servirá para determinar las condiciones en las que se encuentra el estado del agua, además de saber cómo se debe de atacar para dar una rehabilitación certera para el retiro de las sustancias no puras que se mezclan con el agua.
En este tipo de trabajos lo que uno hace es brindar los conocimientos a todo el mundo a la hora de publicarlos y hacer uso de las mejores condiciones de operación de este tipo de sistemas naturales para el tratamiento de aguas, y con esto pues lograr resultados eficientes no solamente en la remoción de contaminantes convencionales, sino también de contaminantes farmacéuticos u orgánicos. Y con ello, pues, obtener un medio ambiente más saludable a partir de lo que toda la comunidad científica va generando, ¿no?
Para la comprobación de su hipótesis o acercamiento a ella, fue necesario realizar varias pruebas en distintas fuentes de vida de la vegetación, como por ejemplo en el alcatraz, que duró un proceso de 3 tratamientos diferentes durante periodos de 21 días por cada uno, y en diferentes condiciones climatológicas de luz, entre otras. Con base a las condiciones físicas en las que se encontraba la planta después del procedimiento, determinaba cuál era el factor clave de la afectación del agua, para posteriormente atacar con un tratamiento que funcionó. Para Tejeda Ortega, uno de los principales retos que tuvo a la hora de realizar su investigación con el deterioro del agua fue que tenía pocos recursos económicos y de material para poder experimentar, y de ahí sacar conclusiones para el comportamiento de su hipótesis. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Este lunes fue nombrado por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval el titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, a José Raúl Rivera Rivera, tras la renuncia de María Teresa Medina el 1 de noviembre de 2017. Lo que dijo es que ha estado del lado de las víctimas, fue lo que dijo José Raúl Rivera tras asumir su cargo. Fue el gobernador Aristóteles Sandoval quien dio el anuncio en Palacio de Gobierno, donde expresó que la situación que ha vivido el estado es francamente preocupante y son totalmente comprensibles los reclamos y las exigencias. El fiscal fue avalado por el comité ad hoc que revisó 4 aspectos en 17 aspirantes: la trayectoria, la presentación de un plan de trabajo, la solución de casos y un examen. En su plan de trabajo, Rivera destacó una estrategia de búsqueda e investigación inmediata, establecer capacitación es una política técnica para la relación con las víctimas, mientras el gobernador aseguró que se le entregarán los recursos necesarios para cumplir con su labor. El fiscal no dio plazos para mejorar la situación, dijo que todavía hasta el día de hoy no hay plazos, pero que tienen que dar resultados. Dijo que están ahí porque su primera obligación es dar resultados y deben ser resultados positivos y transparentes, fue lo que dijo José Raúl Rivera. Jorge Latorre, miembro del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción e integrante del Comité Ad Hoc, avaló la designación. Dijo que fue el número 2 y era el que tenía más aceptación entre los organismos no gubernamentales porque no estaba vinculado con la fiscalía. Antes de renunciar, la anterior fiscal encontró varios cuellos de botella en las investigaciones, como la falta de coordinación con las otras dependencias, problemas de acceso a la base de datos y la falta de un sistema de videovigilancia y la tardanza en las investigaciones. Rivera fue agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el 97 y subdirector de la Visitaduría de la PGR en el 99, además de director de Seguridad Pública de Toluca y supervisor de la Comisión Nacional Forestal. Mientras tanto, a casi un mes de la desaparición de 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, ayer se convocó a una manifestación para este 19 de abril que partirá a las 18 horas de la Glorieta de los Niños Héroes para dirigirse a Casa Jalisco. Al respecto, Aristóteles respondió que sí hay avances concretos y no pudo anunciarlos. Dijo que estarán esperando pronto dar a conocer los resultados sobre la prioridad que de estos jóvenes y por supuesto dar con los responsables, fue lo que dijo el gobernador del estado de Jalisco, y descartó cambios en la Fiscalía General hasta el momento en torno al titular de la Fiscalía General del estado de Jalisco. Estaremos muy al pendiente de estos temas que sin duda preocupan a la ciudadanía en materia de desaparecidos y que es un tema bastante urgente, muy urgente aquí en el estado de Jalisco. Con esto vamos a hacer una pausa, 9 de la mañana con 46, enseguida regresamos, le tengo mucho más aquí a Señal Informativa, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso a Señal Informativa. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Es martes y es tiempo de escuchar a Marcelo Pedrosa. Marcelo, buenos días.
Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Saludo a tu persona y también a los oyentes. Considero que es relevante que nosotros nos propongamos objetivos que sean simples. Y por ahí va el encuentro del día de hoy. ¿Cómo podemos elaborar objetivos que nos permitan generar vínculos, actividades, situaciones, acontecimientos? Entonces quiero unir lo simple con el verbo generar, con el verbo crear. Y aquí empieza el escenario de la construcción de nuestros días. Una de las maneras más sencillas, y ahí aparece otra palabrita elemental, la sencillez, es la de poder disfrutar, qué verbo extraordinario, los instantes cotidianos, permanentes. Y en esa sumatoria de los instantes, uno puede apreciar lo que está viviendo, como ser en este momento nosotros junto con los oyentes estamos todos unidos a través de lo más hermoso que es la radio, la comunicación, y a través de este momento cada uno de nosotros puede disfrutar del instante, de aquello que nos une. En este caso, una comunicación, una persona hablando, personas escuchando y al mismo tiempo retroalimentando una idea. En este caso, quiero construir objetivos simples. Los objetivos son aquellos hechos que nos movilizan, que nos llevan a vivir, que nos llevan a ilusionarnos, a soñar y que nos piden de nuestra acción cotidiana. ¿Qué mejor que poder disfrutar lo que uno va haciendo en ese instante y vuelve a hacer en el siguiente? Entonces, uno de los objetivos de nuestro día era poder compartir este diálogo entre nosotros y la audiencia. Y si nosotros nos predisponemos a vivirlo, que así ha sido, y que hemos tenido la salud para poder estar en contacto, estamos vivenciándolo, estamos disfrutándolo. Hemos logrado el objetivo y lo hacemos de manera simple, sencilla, cordial, coloquial, y estamos en este instante creciendo. Es fascinante preguntarse, ¿qué objetivos me permiten crecer y qué objetivos son los que yo estoy logrando desde lo simple, desde lo sencillo, admirando, disfrutando, sintiendo el instante? Creo que todos nosotros tenemos la oportunidad de poder generar, que lo habíamos mencionado el verbo, y de poder crear espacios, momentos, circunstancias que desde su sencillez nos permiten disfrutar de que estamos vivos, de que estamos sanos, de que estamos dándole para adelante, de que estamos creciendo. Entonces invito a la audiencia a que construya objetivos, metas, ideales a seguir, sueños a construir, y que lo haga desde situaciones concretas, pequeñitas, pero gigantes, por lo que representan en el momento y a la hora de disfrutar el instante. ¡Qué increíble! Pero es así, estimado Víctor.
Marcelo, muchísimas gracias por la reflexión que nos ofreces este martes. Te escuchamos la próxima semana con mucha atención.
Hasta el próximo martes y un abrazo para tu persona y a los oyentes. Gracias.
Otro para ti, Marcelo Pedrosa, hasta Paraguay. Muchísimas gracias por la participación. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana. Además, les recordamos que tenemos un servicio de información, servicio informativo que le ofrecemos en nuestros cortes informativos a lo largo del día, a las 12, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche, para que usted esté al pendiente siempre del 107.9 de FM. A la 1 de la tarde está Josefina Real y José Ángel Gutiérrez con toda la información de carácter estatal, y a las 8 de la noche Carlos Martínez Macías con el resumen del día. Mi nombre es Víctor Muro, que tenga un excelente martes.
Señal Cultural.
El 17 de abril de 1902 nació en la Ciudad de México el diplomático, funcionario público, escritor, ensayista y poeta Jaime Torres Bodet. Cursó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela de Leyes y en la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 1922, tras enseñar literatura y ser secretario del director de la escuela preparatoria, Torres Bodet comenzó desde su cargo de jefe del Departamento de Bibliotecas a vincularse con la literatura a través de la revista que organizó, denominada El Libro y el Pueblo. Fue embajador de México en París y se desempeñó como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Desde 1948 hasta 1952, Torres Bodet dirigió también la publicación literaria La Falange, junto a Bernardo Ortiz de Montellano, y años después fue codirector de la revista Contemporáneos. A lo largo de su trayectoria, Jaime Torres Bodet, quien tuvo el privilegio de integrar la Academia Mexicana de la Lengua y el Colegio Nacional, y de recibir numerosos honores tanto a nivel nacional como internacional, entre los que se destaca el Premio Nacional de las Letras. Publicó títulos como Fervor, El Corazón Delirante, Sin Tregua, Tiempos de Arena, Balzac, Tolstoy y Proust, entre otros. Fueron muchos los libros de su autoría, pero la obra de este escritor trascendió mucho más allá de sus relatos, poemas, ensayos y novelas. Fue secretario de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó de 1946 a 1948. Creó diversas instituciones educativas, reforzó la campaña alfabetizadora, inició la Biblioteca Enciclopédica Popular y fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, entre otras iniciativas desarrolladas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.